Cuando en una congregación como la nuestra no se sigue una liturgia impuesta por personajes o organizaciones u organismos lejanos y vivimos los predicadores de la espontaneidad del Espíritu cuando el Señor quiere que hablemos, suele acontecernos algo muy singular. Y quiero decir singular porque a veces preparas un mensaje con ganas de dar un palo a los oyentes y resulta que los oyentes que tienes son los que menos se lo merecen, porque los que se lo merecían no están. Y entonces el predicador tiene un dilema, ¿qué hace? ¿Cambia el tema o sigue, continúa con el que había orado delante del Señor? La predicación y la preparación de la predicación tiene que hacerse en la almohada. Y cuando digo la almohada no quiero decir durmiendo, porque durmiendo no se hace nada generalmente. Bueno, algunos hacemos producir ruidos, pero normalmente no hacemos nada. Pero cuando digo que las predicaciones se deben pensar, digo la almohada en el sentido que hay que pensarlas. Hay que sazonarlas con oración y hay que venir de rodillas a los pies del Señor para que digamos lo que Él espera y desea que digamos. Así que una parte de este mensaje precisamente no es para vosotros. Lo digo para que, digo, pues vaya palo que me han dado. Y yo procuro hacer las cosas del mejor modo posible. Pero como sé que este mensaje sale en las ondas y algunos los escuchan, pues a lo mejor se dan por aludidos. Si alguien esta mañana se da por aludido, no hay inconveniente en que venga y me pida explicaciones, y yo se las daré. Pero, de todos modos, lo que voy a compartir con vosotros me lo he dicho a mí primero, porque generalmente no pretendo decir a otros lo que tienen y deben hacer si no me lo aplico a mi propia vida, porque entonces sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y debo decirme lo que me he dicho y os debo compartir. Veréis por el boletín que tengo dos títulos. Primeramente, el tema, los árboles y las plantas dan su fruto en su tiempo. Y si habéis prestado atención a la lectura de nuestro hermano Elvin, habréis dado cuenta, dice, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo. Y hoy vamos a hablar del tiempo, del año que pasó y da su fruto en su tiempo. ¿Lo recordáis? Por eso el título es Los árboles y las plantas dan su fruto en su tiempo. Y el título del mensaje es la frase sencilla, tres palabras. Todavía un año. Y vamos a desglosar estas tres palabras. Todavía un año. Una de las maravillas de las lecciones bíblicas es la profundidad en su sencillez que existe entre la inspiración de Dios, la revelación de Dios y la propia naturaleza humana. No puedo detenerme en detalle, pero fijaros qué interesante es que los árboles dan la fruta, su fruto, en su tiempo. Las plantas dan su hoja y sus flores en su tiempo. Es como si el gran inteligente diseñador, que es Dios, hiciese las cosas armoniosamente, planificadamente, y que a lo largo de la historia esa armonía y esta planificación viniese a demostrar que detrás de la creación hay un ser sobrenatural. Está el Dios creador, el fruto en su tiempo. Esta frase da su fruto en su tiempo, hoy está un poco descolorida, porque hemos cambiado los frutos y los tiempos. Hoy queremos comer frutos en el tiempo que no es su tiempo. Queremos tener legumbres y verduras cuando no es su tiempo. Y si analizamos un poquito, y os aseguro que me estoy disciplinando mucho porque he estado investigando durante toda la semana la exactitud que hay de frutos y verduras en su tiempo. Y la sabiduría del diseñador a que tengamos frutos de ciertas vitaminas, de ciertas cantidades de líquidos que son los que se necesitan en el organismo humano en su tiempo. ¿Cómo? Cuando tenemos estos frutos que llamamos secos, porque evidentemente no tienen tantos zumos como las naranjas y las mandarinas, que si son de Valencia son exquisitez pura, ¿verdad? ¿Cómo nuestro organismo está de alguna manera enriquecido, alimentado, nutritivamente, sabiamente, preparado para esforzarnos y mantenernos en la vida si comemos las cosas en su tiempo? Pero claro, hoy queremos comer cualquier cosa en cualquier tiempo. Así que tenemos que esperar que las cerezas, en lugar de Nerja, que es un tiempo dentro de la climatología española, nos vengan, lo digo con respeto, de Chile, y se pasen horas si vienen en avión o en cámaras si vienen en barco. Y naturalmente, para que esas horas y ese tiempo lleguen de alguna manera más o menos maduritas las cerezas, tienen que haberse cogido fuera de tiempo. Si estudiáis biología y os hacéis una especie de top chef de frutas y verduras en su tiempo, veréis que nada es tan sabroso como comer el fruto que corresponde en su tiempo. ¿No es cierto? No es cierto que hoy comemos manzanas cuando no es su tiempo, pero que nos vienen, para no meternos de Chile, vienen en Colombia, y come uno la manzana y piensa que come una manzana porque tiene figura de manzana, color de manzana. Pero cuando la manzana es de su tiempo, no estamos todos convencidos que sabe mejor. Pero claro, hoy comemos a nuestro gusto. Y la industria y el comercio, pues naturalmente, como tiene que satisfacer la demanda por gusto, pues naturalmente tienen que producir las alteraciones. No me entretengo más. Sabemos que tenemos frutos otoñales, tenemos frutos de primavera, tenemos frutos secos de invierno, tenemos frutos. Y si ustedes estudian la biología y la botánica del fruto y la verdura, verán la relación que existe entre necesidades del organismo humano y el fruto en su tiempo. O sea que si recurriéramos a una alimentación normalita, porque hoy todo lo queremos hacer a nuestro gusto, un día vamos a poner un cartelito en la puerta de la iglesia para que los que vengan, vengan a gusto. Y pondremos, los bancos son duros, la predicación es larga, el culto es bastante largo, entre paréntesis pondremos, porque como son las únicas horas que uno dedica al Señor durante toda la semana, pues aprovechamos un poquito. Si pusiéramos ese listado, algunos abrirían por decir, la semana que viene volvemos. Si decimos los bancos duros y todo esto, ¿verdad? Pero si pusiéramos refrigeración acondicionada al tiempo, calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Butacas vibradoras para que al tiempo que se escucha el mensaje se sienta cierto relajamiento. Preparación de canciones muy especiales en el momento al estilo de la más sofisticada psicología musical. Cuando necesitamos emociones, músicas relajantes. Cuando necesitamos así movimiento, músicas de marcha. Qué buen culto tendríamos, ¿verdad? Es todo al gusto. Cuando vas a comer, te preguntan la carne cómo la quiere. Antes bastante te agradecías poder comer carne, pero ahora ya te ofrecen al dente, como se dice, ¿no? ¿Cómo más? Poco hecha, mucho hecha, y ven ustedes como los camareros o las camareras lo apuntan. Todo al gusto. Y sin embargo, para otras cosas, no le prestamos la atención, porque cuando Dios puso la creación, las frutas y las verduras, las puso no tanto al gusto, sino a la necesidad de nuestra creación, de nuestro organismo. La piña tiene un 85% de líquidos, que es muy necesario. Pero claro, hay piñas que salen más bien ácido, porque las cogieron en un momento verdes, se maduraron un poquito en la cámara o en el barco, y luego cuando llegan, el líquido aún lo tienen, pero ya no con todo su sistema vitamínico. Repito que estoy tentado a seguir adelante porque investigué mucho, y claro, cuando uno investiga dice, lo tiene que soltar. El resumen es muy sencillo: fruto en su tiempo. Miren, en comparación con esto, nosotros los hombres, los seres humanos, somos estériles. El mundo creado por Dios da su fruto en su tiempo. Es casi matemático. Lo saben, aparte de las heladas y de las lluvias, pero los agricultores y los labradores saben que ciertos frutos dan, ciertos árboles dan su fruto en su tiempo. Higos ahora en noviembre, diciembre, porque son muy buenos, son muy buenos por las calorías y no tienen colesterol. ¿Sabe el labrador cuando los árboles dan casi matemáticamente su fruto? Están ustedes aquí todavía, ¿verdad? Que se note. Sí. Pero se puede esperar de nosotros, seres humanos, que demos el fruto en nuestro tiempo. ¡Ay, qué inconsistentes que somos! Muchas veces no podemos esperar, los líderes, los que dirigimos una iglesia o intentamos dirigirla, o nosotros en general, no podemos esperar que en tiempo demos el fruto. Los árboles y la creación dan lecciones de nuestra esterilidad, porque no tendríamos nosotros que ser como árboles plantados junto a arroyos de agua que dan su fruto en su tiempo. Y no significaría eso que un joven en la edad de oro, en su fortaleza y en su juventud, tendría que dar el fruto adecuado a su tiempo. Y no significa eso que cuando uno ya es de madurez, de juventud acumulada, tendría que dar su fruto en su tiempo. Y no sucede a veces que algunos se duermen en los laureles y piensan, ya tendré tiempo de servir al Señor. ¿Estamos dando el fruto que debemos dar en nuestro tiempo? Así que toda esa introducción de lo que produce los árboles y las verduras y el campo nos marcan nuestra propia esterilidad. Hacemos cosas cuando a mí me parezca. Con esta introducción, voy a empezar el mensaje ahora. Con esta introducción repasamos la lectura. La lectura de Lucas, la de la higuera. Es una parábola. Es una parábola que tiene maravillosa gracia. Pero es una parábola que está preñada de una seria advertencia. Así que tenemos una mezcla entre gracia y advertencia. Empieza diciendo la parábola, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Primera lección, el aprovechamiento de la tierra. Como cualquier investigador de geografía bíblica sabe, Israel no es un país grande. Todo el país de Israel cabe en la provincia, y a José le gustará esto, de Badajoz. Allí cabe. Trasladamos todo el país de Israel y cabe en Badajoz y aún le sobra. Cuando un pueblo tiene escasez de tierra, y bastante de esa tierra está en una depresión como la del Jordán y la del Mar Salado o Mar Muerto, y no tiene mucha tierra, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace cuando uno no tiene demasiadas cosas? Aprovecha al máximo, ¿no? todas las oportunidades que tiene. Así que encontramos en este relato que era una higuera plantada ¿dónde? En la viña, había que aprovechar la tierra, ¿no? Vosotros veis muchos viñeros ahí por San Sadurdín, en Olla y Vilafranca, que en medio de la viña se plante una higuera, no lo veremos mucho, los hay que saben aprovechar el terreno. Así que la primera curiosidad de esta parábola es el aprovechamiento de la tierra. El aprovechamiento es lo que la naturaleza te da. Y ya tenemos aquí una lección de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad significa aprovechar lo que tenemos. Creo que ya os he contado aquella parejita que el novio le decía a la novia: ay, me gustaría tener 2 pares de brazos para abrazarte. Me gustaría tener 6 pares de ojos para verte. Me gustaría tener 6 bocas diferentes para besarte. Y ella le dijo: hombre, utiliza lo que tienes, utiliza lo que tienes. ¿Verdad? Ustedes han comprendido esto. Aprovechar lo que tenemos. Aprovecha los talentos que tienes. Aprovecha los dones que tienes en el tiempo que tienes. Seas joven, seas joven maduro, sea comienzo de madurez, sea de madurez acumulada, pero en tu tiempo tienes que dar fruto. Hay que aprovechar lo que se tiene, porque es una de las lecciones de esta parábola. Había un viñador que tenía una higuera en su viña. ¿Qué sucedió? ¿Qué lección entraña esto? Entraña que aquella higuera era privilegiada por estar en un lugar como que al menos la tierra era fructífera porque producía viñas. O sea, había una oportunidad privilegiada. Hermano, ahora me dirijo al creyente. Tenemos una oportunidad privilegiada. Somos creyentes. ¿Y qué tenemos que hacer del privilegio? ¿Ponerlo en una banca extranjera o tenemos que poner a trabajar el privilegio que tenemos de lo que somos? Esta mañana Alexander nos decía los pensamientos y sus reacciones, las experiencias y la acción. Aprovechemos el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Hay que aprovechar el talento o los dones al máximo. Tenemos dones de Dios y tenemos que usarlos. Porque ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Que vino el dueño de la viña y reclamó lo que un árbol en zona privilegiada tenía que estar dando. Vino a buscar fruto y no lo encontró. Así encontramos una segunda lección. Si la primera es que hemos de aprovechar el privilegio que tenemos para producir el fruto que debemos aprender otra lección. La inutilidad nos lleva al desastre. Cuando no se es, yo sé que estamos viviendo en una sociedad en que lo que se aprecia es la utilidad. ¿Cuál es el desarrollo ahora de muchos de los comerciantes? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son útiles. ¿Para qué? Para vender más. Hoy se busca la utilidad, porque como no sea útil una cosa, se desecha. Y ayer escuchaba yo a técnicos decir que los establecimientos que no aprovecharán las cosas que son útiles para desarrollar más su mundo comercial están condenados a perder ventas, si no a desaparecer. Nuestra sociedad nos está diciendo que la inutilidad conduce al desastre. Pues bien, una congregación, una vida cristiana que no es útil, está condenada al desastre, que empieza por la propia insatisfacción de su existencia. La insatisfacción de no poner en marcha la utilidad del don o el talento que tiene. Lo que no es útil, ¿qué hacen las señoras y los caballeros cuando nos dejan hacerlo? Lo que no es útil, ¿qué hacemos? Lo guardamos hasta que un día ya nos molesta y lo que es inútil lo desechamos, ¿no? Bien, es bueno que nos preguntemos: ¿estoy siendo útil a el reino de Dios hoy? ¿Estoy siendo útil en mi tiempo? ¿Vivo de los réditos del pasado? ¿Tengo visión de utilidad para el futuro? Han de ser preguntas claves y claras. Otra lección es que cuando esta higuera no está produciendo fruto, por lo tanto está siendo inútil, ¿qué sucede? Esquilma la tierra, porque gasta organismo, minerales, humedades que no producen fruto. Y eso es, a fin de cuentas, derroche. Eso es ocupar un espacio, ocupar una tierra, ocupar unos elementos que no sirven para nada. Por lo tanto, como el dueño de la viña viene a ver el fruto de la higuera, le dice, ya es el tercer año que he venido y no da fruto. ¡Quítala! ¡Córtala! ¡Esquilma la tierra! ¡Roba! Hermanos, cuando los talentos que Dios nos ha concedido, los talentos que tenemos, no los ponemos al servicio del Señor, estamos esquilmando, le estamos robando a Dios. Y no es lenguaje mío, es lenguaje del profeta. Me habéis robado. Y no estoy pensando en dinero. Gracias a Dios hay una muy loable responsabilidad en nuestra membresía en cuanto a la cuestión económica. Pero estoy hablando de esquilmarle a Dios tiempo. Dios nos ha dado talentos. Esos talentos nos obligan a ponernos a trabajar. Dios nos ha dado bendiciones. Nosotros gozamos una libertad, gracias a Dios, que algunos lucharon hace unas semanas, me pidieron, de cuando en cuando me piden las cosas más raras, todas sanas, que realizase el entierro de una mujer de 89 años ya. Yo, de hecho, no he tenido prácticamente ninguna relación con ella. No era de nuestra iglesia, evidentemente. No era de otra iglesia de las que puedo haber pastoreado. Era de una iglesia en Madrid, pero quería ser enterrada en Sabadell, donde estaba su esposo. Y me planteé por qué tengo que sentirme obligado a hacer yo ese entierro. Y lo hice, ¿sabes por qué? Porque aprecié el testimonio de esta mujer en la historia. Ella, con su hermano, fueron paladines de intentar conseguir libertades en España. Se enfrentaron ella y su hermano era don José Cardona, el fundador de la primera organización española de defensa de los evangélicos. Y su hermana era un paladín con ella, de cuando a él lo habían arrestado por protestar delante de un juez o algo, era la que iba a defender a su hermano. Y entonces pensé, tengo alguna deuda con aquellos que lucharon antes, como cantábamos antiguamente, fe de los españoles que lucharon por la fe. Nosotros tenemos unas responsabilidades como si fuese la tierra en la que estamos. Algunos de vosotros tenéis responsabilidad con los padres que intentaron enseñaros la palabra, que intentaron dirigiros en la palabra, que anhelaron y oraron por vuestra salvación, que anhelaron y oraron porque conocieseis al Señor. ¿Podéis tomar a bagatela, esquilmar ese trabajo y esa responsabilidad? ¿La podemos pasar por alto? ¿Podemos pasar por alto los que antes lucharon para que nosotros tuviéramos hoy lo que tenemos? ¿Lo podemos pasar por alto? ¿Podemos pasar por alto las personas que oraron por nosotros, que fueron como el personaje auxilio del el progreso del peregrino, que ayudaron a Cristiano? ¿Podemos pasar por alto? Cuando no estamos produciendo frutos, estamos esquilmando, estamos menospreciando a aquellos que trabajaron por nosotros. Cuando nosotros no cuidamos la casa de Dios, estamos destrozando o destruyendo a quienes se ocupan que todas las cosas estén en orden. Cuando nosotros no nos importa si ensuciamos o no ensuciamos, estamos menospreciando a quien hace que la casa de Dios esté aseada y limpia. ¿Entienden lo que quiero decir? No es difícil comprenderlo. Así que vino el dueño y dijo, a ver dónde está el fruto. y no lo halló. Y le preguntó, bueno, pues córtala, ya hace 3 años que vengo. ¡Qué paciencia! ¡Qué longanimidad la de Dios! Hace años que vengo y no hay fruto. ¡Córtala! Y dijo el viñador, suplicando, déjala, recordáis las tres palabras, todavía un año. Déjala todavía un año. Haré la parte que me corresponde. Volveré a cavar y volveré a podar. Pero déjala todavía un año. Vamos rápidamente a desarrollar esto todavía un año. Si dice todavía un año es porque habían habido ya años de gracia. Y había habido años de paciencia, ¿no? Si le dice, bueno, todavía un año. Yo una de las cosas que tengo preparadas en mi blog de notas muy, muy personal es cuando vaya al cielo, preguntar ciertas cosas. Preguntar, por ejemplo, de qué manera se dijo todavía un año. Porque la expresión todavía un año es lo que voy a desarrollar. Pero el tono con que se dijo no lo sé. Y vosotros sabéis que según se diga puede tener un impacto u otro. Si se pone en jarras y dice, ¿todavía un año? ¿Qué significa? Que no está dispuesto, ¿verdad? ¿Eh? ¿Todavía un año? ¿Quieres todavía un año? ¿Verdad que el tono? Si dice, todavía un año. ¿No es una súplica? Así que las preguntas que yo tengo para el cielo es, ¿cómo se dijo? ¿Con qué tonalidad? Lo digo esto para que si veis que interpreto de una manera curiosa este todavía un año, veréis que incluyo el valor de las palabras como también la entonación o el impulso o la actitud con la que se dio. Todavía un año. Todavía un año. Luego han habido otros de gracia. Y ahora me digo y nos digo, tenemos un año más. Todavía un año. Hemos tenido años de juventud, hemos tenido años de juventud madura, hemos tenido años de madurez, hemos tenido años de madurez madura. Y ahora nos dice el Señor, todavía un año. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que espera que en este año, puesto que nos ha dado otros, no solamente tomemos decisiones, sino sea un año en el que hagamos cosas de utilidad para el Señor, por sencillas que sean, apropiadas a nuestro tiempo. No se le pide al cerezo que dé cerezas en, no sé ahora mismo qué mes, si no lo leo, porque tengo apuntado el mejor mes para plantar, el mejor mes para recoger, el óptimo mes para la mejor calidad de la cereza, el mejor tiempo, porque en botánica y en biología se estudia todo eso, el mejor tiempo. Bien. Un año, en la edad que tienes, en las circunstancias que tienes, Dios no va a pedirte lo que está fuera de tu tiempo, de tus capacidades, de tus dones, pero quiere que en tu tiempo des el fruto. Así que todavía un año. No solamente es una expresión esta de gracia, porque implica otros años, sino también es una expresión de misericordia. Te doy un año más. Te doy un año más. Qué bondad, ¿no? No le pediríamos, suponer que el Señor se presenta hoy a nosotros y nos dice, a ver, Roberto, ¿qué has hecho? Bueno, yo tengo la agenda, ¿no? Pero de algunas cosas me diría, pero eso es tu obligación, aquí no hay mérito ninguno. Y si me pasa un inventario y ve, has pensado más en ti que en nadie, hijo, Roberto, ¿qué le diría yo? Si me está pidiendo cuentas, dame otra oportunidad, dame un año. ¿No le pediríais eso? ¿No reconoceríais como misericordia el que Dios nos dé un año más? ¿No lo vemos como misericordia del cielo? Así que tenemos, por un lado, que es una demostración de gracia. He estado viniendo años y no ha habido fruto. Posiblemente alguno está pensando, Señor, pues qué poco he dado, qué poco he dado. Pero, y el Señor exigía cosas no difíciles. Un vaso de agua fría, ¿qué? No carecerá de recompensa. Es decir, que no nos está pidiendo espectacularidades, nos está pidiendo que demos el fruto adecuado a lo que somos, a los dones que tenemos. Se le pide a la palmera que produzca aguacates. ¿Quién prefiere los dátiles a los aguacates? 5 dátiles. ¿Quién prefiere los chirimoyos a las naranjas valencianas? 1. Luego hablamos, Paco. A ver qué te ha hecho Valencia. ¿No le pide Dios a la palmera otra cosa que ese fruto tan pequeñín, sabroso, dulce, algunos dicen que hasta afrodisiaco, ¿verdad? Ese fruto no le pide lo que la palmera no puede dar, le pide lo que la palmera puede dar. Y la bendición, que es un personaje, es un árbol presentado en la historia bíblica como un ejemplo, el justo florecerá como la palmera. Da el fruto en tu tiempo, da el fruto adecuado a tus dones, da el fruto dado a tus capacidades, pero da fruto y te doy otro año. Y la última parte, estamos de acuerdo que este texto, todavía un año, implica gracia, porque han habido años, nos ha permitido el Señor años. Por un momento ha dicho, hay que cortarla, esquilma la tierra, roba la tierra, tiene capacidades pero no las usa, acabemos con ella. No, misericordia, un año más. ¿Qué estás esperando para crecer aprendiendo de la palabra? ¿Qué estás esperando para aprender a discipular o ser discípulo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para poner en marcha lo que Dios espera de ti? ¿Qué estás esperando? Hoy es el primer domingo del año y pensar que el Señor viene y te dice todavía un año. Eso es misericordia. Pero la última parte, porque esa frase todavía un año implica un límite. Aquí es el que controla la higuera que dice un año. No se necesita mucha inteligencia para comprender esta implicación. ¿Qué sucede cuando? Es que pensaba que era de mi traje un hilo, a ver si ahora me quedo sin chaqueta. Un año. ¿Qué sucede cuando el ordenador te dice, falta tinta en la impresora, y te advierte? ¿Qué te está diciendo? Que como no le hagas caso, vas a pedir que te imprima 5 hojas y las 3 últimas te van a salir primera, la penúltima, la antepenúltima te va a salir piquiteada un poquito, la penúltima te va a salir con unas manchitas y la última te va a salir ¿qué? En blanco, no va a imprimir. ¿Verdad que te avisa? ¿No? ¿Cómo se llaman los cajetines esos que hay en la impresora? Los cartuchos. ¿Te han avisado? Cartuchos desequilibrados. Si es el del color, te va a salir un color pálido, pálido. Qué pálido te has quedado. ¿Verdad que te avisa, No nos avisa la pluma estilográfica, que es con la que yo escribo, cuando ya queda poca tinta, ¿verdad que el color de la escritura va perdiendo oscuridad? Te está avisando, te está avisando. Cuando vamos por la carretera y vemos un círculo y que pone precaución, ¿qué nos está diciendo? Aviso, peligro, carretera cortada. Pero tú, en las películas pasa eso, porque en las películas está cortado y sigue, y el coche salta, sale, pues entra por un garaje, acaba abajo y no se rompe ni la suspensión, y no se rompe nada, ¿verdad? hacedlo con vuestro coche y veréis, ¿verdad? ¿Verdad que los avisos son advertencias, que se acaba la tinta, que no tienes tinta, que se acaba, que no vas a imprimir, que la carretera tiene peligros, atención, que hay hielo? Y viene el señor de la viña y dice, un año, una advertencia. Menos mal que tenemos algo y alguien que dice, déjala aún. Y es el mensaje de Jesús. Hoy podemos decir, tenemos e inauguramos un año nuevo. Pensar que pudiese ser el último. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados? Pues hay que aceptar el trabajo. Hay que aceptar el trabajo de quien ha de cavar la tierra y quien ha de podar. Voy a terminar con una historia. Ya sabéis que estamos entrenando nuestro nuevo equipo, arreglado, reparado, y hoy vamos a intentar ver si el sonido de fondo pues nos sirve para contaros esta historia. Una historia que tiene que ver con una realidad, porque Dios va a venir un día a nuestro encuentro y nos va a pedir qué estamos haciendo con nuestro año. Dios nos va a pedir cuentas, y si Él no viene de una forma directa, nosotros iremos a Él y tendremos que pasar por el juicio de Dios. Esta historia tiene que ver con el juicio. Al final de los tiempos, billones de personas se encontraban dispersas sobre el gran llano delante del trono de Dios. La mayoría, ante el resplandor de su presencia, se echaban atrás para alejarse de su luz brillante, su luz descubridora, su luz que ilumina todos los rincones. La luz estaba frente a ellos. Pero algunos grupos de los que formaban aquella multitud hablaban acaloradamente, sin ningún respeto, sin ninguna vergüenza, sino con una manifiesta beligerancia. ¿Puede Dios juzgarnos? ¿Tiene el derecho de exigirnos? ¿Puede Dios demandarnos algo? ¿Cómo puede conocer Dios lo que es el sufrimiento? Así murmuró un joven y rasgó la manga de su camisa para mostrar un número tatuado por haber estado en un campo de concentración por el solo hecho de ser judío. Yo he soportado terror, yo he soportado dolor. ¿Tiene Dios derecho a juzgarme? He padecido palizas hasta la muerte y sufrimientos hasta mi aniquilación. ¿Puede Dios juzgarme? ¿Puede Dios exigirme algo? Otro grupo, un hombre negro, bajó el cuello de su camisa y mostró las rozaduras de haber sido colgado de una cuerda, de una soga, y enseñó su cuello. Y dijo, yo he sufrido el linchamiento y la muerte por el solo hecho de mi color. ¿Puede Dios juzgarme? ¿Puede Dios exigirme algo? La gente se iba animando en su queja y en su crítica. Se adelantó alguien y dijo, yo he sido vapuleado, despreciado dialécticamente, expulsado de trabajos por el solo hecho de ser un inmigrante sin papeles. Un joven que apenas tendría 20 años, animado por los gritos, la efervescencia de la gente, se quejaba de su soledad y de su dificultad. Fui abandonado como niño en un hospicio. He crecido sin padres, sin cariño, en la más absoluta soledad. He sido criado en el estigma de ser un niño huérfano, que hasta en mi apellido tenía que llevar ese estigma. Soy Expósito y abandonado he sido. ¿Puede Dios juzgarme? Y se formaron corrillos como sindicatos. Cada uno tenía una queja contra Dios por la maldad y el sufrimiento que él permitía en el mundo. ¿Cuánta suerte tiene Dios de vivir en un cielo donde no existe el dolor, ni las lágrimas, donde no existe ni el odio, donde no existe la soledad, donde todo es dulzura, todo es luz? ¡Qué bien vive él! ¿Por qué me tiene que exigir nada? ¿Quién es Dios para juzgarme? Y cada uno de estos grupos mandaron un cabecilla con un veredicto. Entre ellos había un niño malformado por la droga de la tailomadida, de la tailodamida, esa droga que destruyó fetos y embriones. Y todos se presentaron. Consultaron unos con otros para presentar una queja. Dios no nos puede juzgar. Antes de ser capacitado para ser juez de la tierra y exigirnos algo, tiene que nacer pobre, tiene que nacer despreciado, tiene que nacer como un extranjero en su propia tierra, tiene que nacer sin oropeles y tiene que nacer sin privilegios, y tiene que crecer con la oposición de su propio pueblo, y tiene que vivir la expulsión de su propio barrio y de su propia ciudad. Hasta su propia familia tiene que decirle: está loco. Y luego tiene que ser preso. Y tienen que atormentarle, y tienen que crucificarle y matarle bien muerto. Ese es nuestro veredicto. Y hubo un largo silencio. Y entonces la luz señaló un camino. Y en el camino estaba Jesús. Jesús sufrió todo lo que este mundo pudiese exigirle. Dios sufrió por mí, sufrió por ti, sufrió por nosotros. Ya nadie articuló palabras, nadie se movió cuando el Hijo de Dios miró a los ojos de todas las personas, porque se dieron cuenta que Dios y había cumplido su veredicto. ¿Tiene Dios derecho a concedernos un año más para que seamos de utilidad, para que demos fruto en nuestro tiempo? ¿Tiene Dios derecho? Como creyente le digo a Dios que tiene todo el derecho. Soy criatura. Soy finito, pero Dios me ha creado como gloria de la creación y me ha dado las cosas más hermosas para que las disfrute de este mundo. Y Dios me ha permitido ser alguien, hacer algo. Tiene el derecho de exigirme. Y sobre todo, cuando tiene tanta misericordia, de decirme: Roberto, todavía un año, todavía un año. Iglesia Piedra de Ayuda, todavía un año. Hermanos que me escucháis, todavía un año. ¿Estamos preparados para Él? Que Dios nos dé la fortaleza de hacerlo.